Estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro, yo creo que cada vez superamos más niveles.
Pero niveles de problemas.
O sea, niveles problemáticos.
O sea, hoy casi tenemos una embolia en la oficina.
O sea, no, yo no. Yo la verdad estoy acá tranquilo, pero Dave casi tiene una embolia.
Yo creo que ya tiene una embolia. Yo creo que después de este podcast nos va a tocar ir a urgencias.
O sea, somos los guerreros de Dios.
Creemos y tenemos fe.
Si alguna vez Dios dijo, voy a joderle la vida a un podcast, es a este podcast.
Este podcast, pero él, creo que lo va a poner el 66. Como que tiene un buen número.
O sea, literalmente no saben cuántos cables tenemos acá intentando grabar una pantalla a Daniela.
Y ya son las 6:48 y estamos acá desde las 5.
Literal. Pero de alguna forma vamos
sucedió.
A ver que suceda bien.
Sucede.
Que suceda bien. Pero entonces, Mauro, bienvenido a otro capítulo del negocio de la música.
Gracias, Sebas. Estoy contento.
Me alegra mucho que
estés bendecido.
Acá. Bendecido, afortunado.
Sí.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
¿Vos en Belcebú?
En Belcebú, sí.
Pero hoy tenemos una invitada muy especial, que estoy muy contento que tenemos, que nos quedó mal, ¿no, Mauro?
Sí, nos dejó plantado,
o sea,
una vez.
O sea, es más fácil conseguir a Rebeca León.
Literal.
O sea, más fácil, pero yo estoy muy contento de por fin tenerla. Y es Daniela Molina, una gran amiga que conocemos ya hace varios años, Mauro. Yo realmente no sé lo que hace. Ella nos va a contar ahorita porque es tour manager, booking manager, personal manager, directora creativa, general manager, o sea, es de todo. Uh-huh. Pero yo la conocí antes, Mauro, cuando trabajaba en Argos.
Ok. Argos Cementera.
Sí, Cementera Argos. O sea, literalmente ella tenía casco y botas.
Ok.
Yo la conocí en Argos.
Tocando cemento.
Sí. No, realmente llevaba 8 años en Argos, en Grupo Argos, ¿cierto, Dani?
En grupo Argos.
8 años, era líder senior de comunicaciones.
Okay.
O sea, era como la Rebeca León de Argos.
Ajá. Okay, listo.
Ajá, exacto.
No, tampoco, es una exageración.
Pero la conocí antes de entrar en el mundo de la música y creo que por amistades, curiosidades, amor por la música. Me cuentan sus personas cercanas que es una fanática rocola, se sabe todas las canciones de reggaetón desde su nacimiento hasta el día de hoy, literalmente. Se sabe toda la industria del reggaetón.
Y está el productor del compositor. O sea, si le pongo una del álbum de Yandel del 2008, se sabe el compositor del tema 8.
Y se sabe el ghost producer.
Exacto.
Ajá. Entonces, Daniela...
¿Y cómo quedó Sound Exchange para esa canción?
Sí.
Entonces, Daniela Molina... Literal. Entonces, Daniela Molina, Mauro, nuestra invitada de hoy, gran persona, gran manager, y vamos a conversar con ella un poco de la industria del negocio, Mauro.
Bueno, bienvenida, Dani. Muchísimas gracias por asistir a este podcast.
A este podcast sufrido y planeado y largamente pensado. No, niños, mil gracias. Todo un honor. La verdad es que yo ni sé por dónde empezar con la descripción, como estabas diciendo ahorita. Yo soy el de todito de la industria, pero me encanta. Pero ya hablaremos un poco más. De verdad que súper honrada de estar aquí compartiendo con amigos. Y de nada, yo siempre soy fan, refan de los podcasts en general, obviamente de Destra. Y siempre he pensado que son espacios en los que si uno puede encontrar algo, así sea una cosita, que aporte a la razón por la que uno está escuchando ese podcast, ahí es ganancia. Yo, pues mi camino no es muy largo, pero sí ha estado como lleno de aprendizaje sobre la marcha, muy también desde la intuición y nada, insisto, si hay algo en lo que alguna persona que nos escucha le puede servir, pues ya nos damos por bien servidos.
Dani, a mí me gustó mucho tu historia porque realmente creo que tu perseverancia al cambio y tu decisión de trabajar en la música, ya nos contarás cómo inicia esto, me parece que creo que donde mucha gente se puede reflejar, como que mucha gente debe decir como, pucha, yo quiero vivir de la música, yo quiero trabajar en la música, yo quiero vivir en el entretenimiento.
Digamos, lo estamos viviendo mucho en el, uh-huh. en el diplomado que estamos dando en la universidad, donde sí. Hay mucho abogado ya de edad que su pasión por la música los hace llevar a querer tomar cambios ya un momento avanzado de su carrera.
Uh-huh. No, y por ejemplo, Dani hoy ya buquea con Piso 21, Noriel, BL, ya me contarás, pues contarás como todo el roster, ahorita con los Avengers, me está hablando de Jay Wheeler, entonces me gustaría mucho que cómo fue ese cambio, ¿no? Cómo fue esa decisión de trabajar en Argos, luego en 36 grados y ahora en Tesa Management en Miami, que nos contarás un poco de tu experiencia porque... porque ya vamos a contar, Mauro, nuestra asesoría a las 9 de la noche un viernes. Sí, sí.
Que fue pagada con un peruano.
Fue pagada con una comida.
Ni que como que con un peruano, con una cena.
Con una cena. Con un peruano. Dani le traba a Mauro un peruano.
No, no, una cena en un restaurante peruano.
Sí, en Mistura, para ser más concreto. Sí. Yo me acuerdo que Dani un día me dice, Sebas, ¿qué es un split? Sebas, ¿cómo funciona la industria de la música? Dame una asesoría.
Lo más básico de la industria. ¿Qué es un split?
Literal. Entonces yo le dije como, no, Dani, pues ven y pues obvio una amiga, ven y conversamos y te explicamos todo. Entonces Mauro no tenía vida social, yo tampoco. Siempre manteníamos juntos. Yo le dije como, Mauro, hay una pelada re intensa que quiere una asesoría. Mentira, no, pero Dani quiere una asesoría. Tengámosla este viernes en la noche donde terminemos de trabajar y Dani nos pagas con una ida a comer. Y fuimos a comer.
Exacto. ¿No? Bueno, pero deja que Daniela se presente.
Sí, Dani, sí, no, no, Dani, preséntate, cuéntanos qué haces, en dónde trabajas.
Bueno, nada, es un poco más de lo que estaban mencionando los chicos. Yo soy muy mala para hablar de mí misma y como de mi historia y no me gusta como que solamente contar qué es lo que he hecho, porque esto creo que, insisto, no va a aportar mucho. A la gente, entonces también como que me gustaría que hiciéramos una conversación acerca de dudas que han visto que pueden salir y que yo puedo aportar, pero para hacer como tratar de hacer corta la historia, como le estaba diciendo Sebas, yo estuve por un largo tiempo en Grupo Argos, en el equipo de comunicaciones. Llegué ahí luego de haber estado como la primera parte en la industria del entretenimiento. Mi primera gira yo la hice a los 17 años con una artista de Medellín que se llama Vivi Osorio. Ella ahorita trabaja, si no estoy mal, en Teleantioquia o en Telemedellín, no sé. En ese momento ella estaba lanzando su proyecto y yo siempre he sido de las que, como le decía ahorita Sebas, lo que no se me lo invento. Y yo me fui a buscar allá trabajo en la agencia que yo sabía que ella estaba. Bueno, yo ni me acuerdo por qué fue que llegué a ese proyecto. Total, lo primero que me encargaron fue hacer toda la logística del tour. Se llamaba Vivi Tour Nosotras, me acuerdo muy bien, que era en convenio con la marca Nosotras. Yo no tenía ni idea de cómo era la logística, de qué cuadrar, qué riders. Primero no tenía ni idea que era un rider, empiece por ahí. Ya a duras penas había comprar un tiquete y reservar un hotel y paré de contar. Y sí. Entonces a los 17 años empiezo con la gira y ahí yo digo, wow, el mundo del entretenimiento. Empiezo mi universidad, yo estudié comunicación social, empecé a hacer muchos medios, trabajaba en Radio Tiempo y ahí me iba moviendo. Yo literal era de las que me iba a tocar puertas, a los medios, a ver qué había para hacer, porque mi expectativa muy al principio cuando yo elijo mi carrera era sobre el periodismo, no sobre la comunicación corporativa, en el camino, y ahí es donde entra Grupo Argos. Luego de haber estado haciendo todo esto, conciertos, medios, me di cuenta que, a ver, mi mente trabaja muy desde lo financiero, a pesar de que mis habilidades son desde lo social y desde la comunicación, tengo muy desarrollado el lado financiero. Entonces, ahí yo creo que mucha gente se va a sentir identificada cuando estudian comunicación social, y es que lastimosamente, digamos que en la parte de los medios, cuando tú estás empezando es muy mal pago. Y yo decía, yo no me voy a quedar siendo la presentadora de chismes. Ojo, no lo digo de manera despectiva, era mi posición a los 18 años en las que yo veía una proyección de carrera mucho más grande que no me la estaba cumpliendo los medios en ese momento. Ahí es donde, bueno, yo me vengo a hacer el intercambio a Estados Unidos. Obviamente es la primera vez que yo salí del país y fue como toda la apertura mental de decir, wow, literalmente el mundo tiene muchas más cosas para ofrecer que solamente hacer un par de programas de radio, de televisión, insisto, sin demeritar el trabajo, pero para mi carrera, mi proyección, no era lo que estaba buscando. Entonces, cuando llegan las prácticas de la universidad, yo digo, ok, en ese como que momento de transición, ahí es donde yo digo, me voy a hacer comunicación corporativa. Siento que es lo que mejor pago y tengo una estabilidad mucho más tranquila relativamente con un horario de 7 a 5, lo que sea. Y yo me metí en la cabeza, también he sido muy obstinada y creo que eso ha sido una de las cosas que me ha traído hasta donde estoy. Es, mi mamá dice, usted por donde mete la cabeza, saca el cuerpo entero 3 veces. ¿Cómo? No tengo miedo.
Ok.
Y nada, yo dije que tenía que trabajar en una de las 10 compañías más grandes de Colombia. En Medellín, pues estaba todo lo que es el grupo GEA, que principalmente son las compañías más grandes de Colombia, y a mí se me metió en la cabeza que yo quería trabajar en Argos. Resulta que ahí yo desconocía que una cosa es Argos, Cementos Argos, y otra cosa es Grupo Argos. Resulta que haciendo medios, trabajé en todo el área, y yo hacía un programa de economía y política.
¿Qué?
No tenía ni la menor idea que era nada de economía y política, pero ajá, vuelvo y te digo, yo fake it until you make it, dicen por ahí. Entonces, hubo una época en la que estaba pasando una noticia súper relevante con los precios del cemento y a mí me dicen, consiga una entrevista con el presidente de Argos. O sea, es más fácil conseguir una entrevista con Bill Jones, básicamente. Y yo no sé, yo como carajos me resolví, logré tener la entrevista con el presidente de Argos, y ahí quedé con una buena relación con la directora de comunicaciones. Entonces, claro, a mí como que Argos ya me empezó a sonar por toda la cabeza. Y yo cuando presenté las prácticas, cuando mandé las hojas de vida para las prácticas, yo solamente mandé a Argos. Yo dije, yo no sé qué voy a hacer, si el tiempo no me da, pero yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a entrar a esta compañía. Efectivamente, entro a la compañía, las prácticas eran 6 meses, a mí me la extendieron 1 año, y después, gracias al buen trabajo, digo yo, mi cargo no existía, que en ese momento era analista de comunicaciones, entonces la compañía abrió el cargo para poder que yo me quedara. Y ahí empezó toda mi historia corporativa, y ahí me desconecto full del mundo del entretenimiento, yo no vuelvo a hacer medios, yo no vuelvo a shows, yo no vuelvo a nada, pero yo crecí con mis amigos músicos, o sea, Marilyn es una de mis mejores amigas, Marilyn Oquendo, el equipo de ustedes, y por la razón por la que los conocí, es una de mis mejores amigas desde que tenemos, no sé, 15 años. A los Piso 21 los conozco desde que tengo 16 años, a Pasabordo, o sea, yo siempre estuve muy involucrada con la música y con la industria en Medellín, pero full me desconecté. Luego, y por eso ahorita cuando Sebas me preguntaba, y sé que ya me estoy alargando mucho la historia, pero cuando ahorita me preguntabas que era como que tu sueño estar en la industria, para mí no lo fue. O sea, a mí la música me puso en este camino, porque yo estaba feliz y tranquila con mi rol corporativo en Grupo Argos, o sea, mi vida normal, regular, y a mí la música fue la que me trajo a esto. Siempre, ojo, como que el gusto siempre estuvo y el oído también, pero yo nunca dije, uy, mi sueño más grande es ser manager y ganar mi Grammy. Jamás se me pasó a mí por la vida. Entonces, nada, conozco a Noriel, que para mí ha sido una de las personas más importantes en mi carrera, porque fue la primera persona que literalmente me dio la mano y creyó en mí cuando yo ni siquiera creía en mí, ni sabía si para esto podía. Y ahí empieza toda esta locura.
Sí, Dani, yo quiero entender un poco. Ahora, hoy en día, que trabajas como con Tesa Management, ¿cómo funciona el tema de management? ¿Cómo funciona? ¿Hay tantos roles dentro del management? ¿Qué rol cumples tú? ¿Cómo se mueve como ese escalón de diferentes managers dentro de un proyecto musical? Y que también yo creo que una conclusión importante de tu experiencia es que la música sí se puede vivir, ¿no? Y que a la industria musical sí se puede entrar. El tema es cómo entrar, ¿no? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo fue, sí, tu experiencia?
Y sobre todo, como Dani, hay mucho mito respecto a la figura del manager. Uno cree que el manager, literalmente, el artista cree que es un semidios que va a resolver todos los problemas y es una sola persona y va a venir de los cielos a darme millones de dólares. Entonces, como no, me parece muy bacano tu ejemplo donde estás en una empresa que es una estructura de management. Sí. Entonces, bacano como le diga a las personas que es un manager, de verdad que es una oficina de manager.
Pues mira, primero yo quiero desmitificar algo y es con lo que yo peleo mucho, no solamente por un tema de género, que luego lo conversaremos acerca del rol de la mujer en la industria, que también es, o sea, aquí podemos quedarnos hablando todo el tiempo, pero yo no concibo las personas o los managers que son más artistas que los artistas, porque si hay algo que nosotros nos hemos dado cuenta en el camino es que con actitud de servicio se logran muchas cosas. Al final del día, el artista es quien nos está entregando su talento y todo su proyecto para que el resto de personas que estamos alrededor crezcamos, ¿saben? Sin artista...
Sí. No hay industria.
No hay nadie más alrededor, no hay industria al final del día. Y sin música, por obvias razones. Entonces, desde lo que nosotros estamos haciendo, hay algo que a mí me parece súper interesante y es... Tradicionalmente, en muchas carreras o en muchas profesiones, entre más especializado eres en un tema, mejor profesional vas a ser. Es lo que normalmente uno considera. Ahorita lo hablamos. Ustedes que son abogados y se dedican a algo en específico, tienen muchas más capacidades de poder aportar a eso en específico en lo que están trabajando. Sin embargo, desde mi percepción, insisto, todas estas son posiciones personales y quiero que quede súper claro, es mi proceso y es lo que yo he vivido y las percepciones que siento luego de vivir muchas cosas. A mí lo que me ha servido y lo que me ha funcionado es tener un conocimiento 360 de lo que pasa en un proyecto. Yo siento que la gente piensa que manager es simplemente el que da la cara y el que toma decisiones financieras o el que lo monta acá en este show o el que lo baja de... Creo que un manager al final del día lo que hace es liderar un equipo y tomar decisiones basadas en la estrategia que parte de lo que el artista y su proyecto musical quieren desarrollar. Uh-huh. Sin música, no hay un montón de cosas que pasan alrededor. Entonces, definitivamente el manager no es el salvador, no es la persona que viene aquí a resolverle todos los problemas, ni mucho menos el que va a darle la plata. Es más, yo estoy en contra, o no en contra, cuestiono mucho cuando los proyectos se basan en los adelantos, en los famosos adelantos. Y por eso es que también el tema de las disqueras cada vez es más cuestionado, porque lastimosamente si no hay un líder, insisto, que sepa administrar esos recursos, pues vas a terminar comprando la casa, el carro, las prendas, el Rolex.
Y se acabó.
Y no te das cuenta que sacar un tema requiere una inversión gigante, sobre todo en esta era digital en la que se necesita un montón de inversiones adicionales. Hablemoslo, por ejemplo, ya para irnos a hechos prácticos, a una campaña de TikTok, por ejemplo. Ya estoy entrando en terrenos un poco más profundos, pero luego hablamos de eso. Entonces, nada, para mí un manager, o lo que nosotros tenemos y nuestra visión como compañía, es poder aportar un liderazgo de manera estratégica a la toma de decisiones desde los diferentes frentes de un proyecto. Para mí eso es.
Dani, y en ese tema de los frentes, ¿en qué frente te enfocas tú? O digamos, ¿cuál es el rol que tú más desarrollas en cuanto a ese management 360 de un artista?
Bueno, en la compañía tenemos algo súper interesante, y es que solamente somos tres. Okay. Entonces, como les dije al principio, somos el de todito. Pero lo cool de lo que estamos haciendo nosotros es que tenemos ciertos proyectos asignados, pero desde diferentes roles. ¿Por qué? Porque así nos permite continuar ampliando nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Y, por ejemplo, para algún proyecto que yo tengo, mi rol es mucho más de A&R, ¿cierto? Uh-huh. Y es como acompañar la toma de decisiones frente a la música, acompañar, no sé, el desarrollo de campamentos, coordinar con nuevos productores, coordinar los featuring, eso para un proyecto en específico. Uh-huh. Pero para otro, por ejemplo, puedo ser solamente el talent agent, o la persona que buquea los shows, o la persona que coordina la logística. Por ejemplo, para Piso 21, mi rol durante este tiempo había sido muy desde eso, apoyar la logística o ser la tour manager, por ejemplo, para la gira de Estados Unidos, pero yo no intervengo en nada de marketing, yo no intervengo en nada de los releases de música.
Dani, ¿y qué hace un tour manager?
Bueno, aquí todo el mundo es manager. Pero nada, un tour manager también tiene la visión, insisto, como ese manager general que te estaba mencionando ahora, si lo llevas a ese universo del tour, es la persona encargada de liderar a su vez los subequipos que están directamente relacionados con un tour. Entonces, un equipo, por ejemplo, que trabaja dentro de un tour es marketing, porque yo le tengo que hacer toda la estrategia de marketing a la venta del show. Uh-huh. Pero también hay un equipo que hace todo lo relacionado a ticketing o al scaling, que es la distribución de los valores de los tickets según cómo esté el venue. Claro. Distribuido como este, claro. Todo lo que tiene que ver con tickets. Hay una persona que se encarga de todo el hospitality, que es la logística en los camerinos, que es lo que pide el artista cuando está, o sea, me estoy yendo como a hechos súper puntuales. Entonces, un tour manager está encargado de esto, la logística. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del artista frente a necesidades de vuelos, necesidades de hoteles, de transportación, de seguridad y demás? Entonces, esta persona no ejecuta todas estas cosas que les acabo de mencionar, pero sí lidera que todo esto se esté
cumpliendo
bajo el rol y la responsabilidad de cada uno de sus involucrados.
Okay.
Pero encima de eso, por ejemplo, está el manager general, que toma decisiones frente a lo que está pasando acá en el tour manager. Pero el tour manager solamente, o todo lo asociado con shows, que es booking y touring, pues es una sola de las esferas que tiene todo el proyecto musical.
¿Cierto? Okay. Dani, tú en esa experiencia que has tenido, ¿qué te gusta más? ¿Como los proyectos súper desarrollados, ese flow tour manager, lidiar con un montón de gente, o proyectos medio emergentes donde de pronto trabajas más en la toma de decisiones artísticas?
Sí, porque me imagino que depende mucho del nivel del artista,
claro,
de la negociación que ustedes tengan con su artista, intervienen más o menos. Uh-huh. Como que en qué proyectos son más 360 y en otros quizá un poquito más, unas áreas más específicas. ¿Cómo prefieren el trabajo?
Sabes que yo creo que las dos cosas traen grandes aprendizajes, porque uh-huh. cuando tú estás con un artista desarrollado, ya hay muchas cosas que aprendes sobre el camino y no estás inventando, sea, ya se cometieron los errores que hoy tal vez tú no estás cometiendo. Entonces, sobre la marcha aprendes a hacer las cosas bien porque ya han funcionado previamente. Caso contrario pasa con los artistas emergentes en desarrollo, que la oportunidad ahí es embarrarla y equivocarte y ver qué funciona y qué no funciona. Uh-huh. Y además como la satisfacción de construir un proyecto de cero. Por ejemplo, ahorita con Kala, que es una de las artistas que tenemos en la compañía, en management, y es 360, pues con ella también la tenemos firmada de disquera. Nosotros generalmente tenemos el equipo digital y el equipo de PR, relaciones públicas, para cada uno de los artistas. Ella es una artista que está radicada en Argentina. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer los lanzamientos o cada uno de los releases, cada uno tiene una estrategia basada en un concepto que parte de la música. Uh-huh. En este caso hay un reto súper bonito porque nosotros vamos a lanzar con ella un EP en el segundo semestre. Y yo lo que le dije al equipo es, miren, ¿sabe qué? Yo quiero aportar desde la dirección creativa de este proyecto. Ojo, ya es otro nuevo rol.
Claro,
ya acá sí, es, claro. Ok, vamos a lanzar un EP, ¿cuál es la música? ¿Cuál es el concepto creativo que le vamos a dar a este EP? Y eso es un liderazgo que yo quise tomar para este rol en específico. Probablemente para este artista, perdón, probablemente para uno de los más grandes con los que estamos trabajando, claro, la necesidad de desarrollar un concepto y toda la estrategia más grande lo necesitamos tener con una agencia digital. Ajá. De mucha más experiencia o de un equipo mucho más grande. Acá porque soy yo.
Bueno, no, yo me acuerdo cuando nos conocimos, que te empecé a seguir en redes, me acuerdo que subiste un video recomendando artistas femeninas. Y me recuerdo que hace poco, no hace mucho, como el año pasado, hiciste como el recap de ese video. Como, mira, esta sí es verdad, esta fue verdad. Y hablabas de Shad, y hablabas de Itza.
O sea, ya fue una IR.
Sí, ¿no? Y de verdad, y de todas, no me acuerdo, creo que estaba Aria Vega, o sea, Litante Latino a 9, 10.
¿Le faltó Soleil?
No sé, hasta capaz estaba, no me acuerdo bien. Pero yo decía,
Soleil, ¿qué le ves? Estaba, pero sí estaba John Mico.
Estaba John Mico. De las primeras personas que yo vi hablando en redes sociales de John Mico fue Dani en ese video. Entonces, ¿tú qué ves en un proyecto? O sea, como manager, ¿cómo qué ves en un proyecto musical?
Y yo quiero complementar esa pregunta, Dani. No solamente qué ves en un proyecto y qué crees que destaca en un artista, sino en qué momento ese artista necesita una empresa de management como de pronto Tesa.
¿Qué veo yo en un artista? Esto va a sonar medio extraño, pero siento que es un poco de intuición y también de feeling y de creer en el artista como tal. Yo no tengo la clave ni la fórmula mágica ni la bolita de cristal. Ojalá la tuviera, ya tendría a todos mis artistas pegados. Pero yo siento que el ruido que se empieza a generar en la calle es el mejor insumo para uno como artista. Uno no puede desconocer, perdón, para uno como manager, uno no puede desconocer lo que la gente está escuchando y lo que la gente está valorando simplemente por el hecho de decir, no sé, tal vez los números en redes sociales no son los mejores. Insisto, me pasó con John Mico, o sea, cuando a mí, yo la escucho a ella en un viaje a Puerto Rico, y claro, para mí era súper diferente a todo lo que yo estaba escuchando en ese momento en Colombia, yo todavía vivía en Medellín, pero algo, cuando yo la escucho en la calle y empiezo a ver la gente, yo digo, wow, espérate, ¿quién es esta niña que está pasando acá? Y cuando mis artistas empiezan a hablar de otros artistas, ahí es donde yo pongo como en alerta. ¿Cierto? Esa es como una de las cosas, de las primeras cosas, que hay algo que yo no sé cómo explicarte, es un tema de intuición, es un tema de feeling, yo no sé qué es que a mí me pasa con un artista.
Pero se necesita ese ruido en la calle para que realmente
haya un proyecto interesante.
Se necesita como una chispa para que haya fuego, por así decirlo.
Sí, definitivamente. O sea, es que el mejor pulso nos lo da la calle, el mejor pulso, bueno, la calle no, en general, la gente, o sea.
¿Y cómo creo yo esa chispa, Dani? ¿Cómo? No sé, cómo junto esas dos piedras.
La piedra filosofal, el secreto.
Sigue como si tan analítico. ¿Cómo junto esas dos piedras, Dani, para generar esa primera chispa?
Filosófico, sí.
No, ni idea.
Quisiera tener la respuesta. O sea, yo sé que en las redes sociales hay un ejercicio también y es definitivamente de personalidad. Y lo estoy viendo con varios de nuestros artistas. Para mí, Atso, por ejemplo, yo amo el proyecto de Atso. Y para ser sincera, al principio yo no estaba conectada con la música. Porque siento que él como tal no había encontrado ese campito, ese huequito dentro del universo gigante de todo lo urbano que está pasando. Él no había encontrado ese pedacito, pero su personalidad a mí me conectaba, lo genuino que era él no estaba buscando parecerse a nadie. Y yo veía sus redes sociales y ojo, no estábamos hablando de música, insisto, al principio me costó conectarme con su música, pero verlo a él y su personalidad, ahí es donde yo digo, conectar con la gente es de las habilidades más difícil, pero cuando lo tienes, ahí no hay vuelta atrás. Uh-huh. Tengo otros de mis artistas que nos ha costado un poco más, digamos, a nivel musical, yo digo, wow, o sea, sin yo creerme, pues, la sensei de la música, pero yo digo, está demasiado bien producida, tiene una composición cabroncísima, como dicen mis amigos boricuas, el ritmo es diferente, la pista es diferente, o sea, todo a nivel musical es wow, pero no me conecta con la gente. Y entonces publica uh-huh. una canción y yo digo, este va a ser el palo, repalo, repalo. Bueno,
y no pasa nada.
Que todo es palo. La verdad es que nunca digo que una canción es suficientemente
palo. Nosotros sí decimos todo es palo, palo.
Mauro, por cerrar, un cliente le dice palo.
Yo a nada le digo que es suficiente, es horrible. Pero yo veo y digo, a nivel musical es tan bueno, pero ¿qué es lo que pasa que no conecta? Y ahí es donde yo digo, esa chispa que tú estás diciendo es un tema de personalidad, de ser genuino. Ahorita es muy complejo con los artistas porque yo entiendo, y ojo, esto lo escucho de artistas que crecieron sin redes sociales, que ahora me cuestionan por qué tienen que publicar un reel o por qué tienen que publicar 4 TikTok. Uh-huh. Y es como uh-huh. que, brother, sí, yo sé, yo lo entiendo, yo sé que tú no necesitaste nada de esto para crecer, pero ¿qué hago si hoy en día es lo que necesitamos?
Literal.
Entonces, tener
Literal.
Que pelear por el trabajo me cuesta mucho. Yo sé que al equipo también, desde la visión de management, tener que rogarle a alguien para que haga su trabajo, porque es que a mí no me tienen que rogar para que yo me conecte a una reunión. Uh-huh. Puede que sea a las 8 de la noche, estoy mamá y no me quiero conectar, pero es mi trabajo.
Sí.
El trabajo de los artistas es publicar, además de muchas otras cosas, pero dentro de sus funciones es publicar y es hacer contenido para redes. Entonces, eso, cuando hay que pelear con cosas que los benefician, desmotiva un montón. Y ahí es donde uno dice, este proyecto
carece de... Dani, ¿Y en qué momento? ¿En qué momento entra un Daniela Molina, un Tesa Management, realmente a jugar como algo interesante?
Sí, porque en realidad la mayoría de los proyectos empieza como con la típica, la mamá manager, el mejor amigo Literal, manager, sí, el papá. Primo manager, cuando de verdad hace necesario un verdadero equipo management. Uh-huh.
Fíjate que eso es muy, yo antes le dejo esa pelota al artista. Nosotros no hemos estado chasing a ninguno de los artistas con los que estamos trabajando ahorita. Yo creo que el mismo artista sabe en qué momento su proyecto lo requiere, porque además no solamente un tema de inversión, sí, definitivamente se requiere de cierta inversión o de cierto dinero para pagar un manager, pero al final del día nosotros, por ejemplo, la forma en la que se recolecta es a través de las ganancias de regalías, de shows y demás, que para un artista emergente y en desarrollo, ¿cuánto tiempo se demora para hacer esa recolección? O sea, es más que nadie lo sabe. Entonces, casi que uno termina trabajando por el amor al arte. Entonces, lo que les mencioné al principio, tiene que haber que uno crea y uno sienta que de verdad el proyecto, genuinamente y como ser humano, uno puede aportar. Porque si tú no le crees y si es una cosa solamente por negocio, eso se nota. O sea, es como cuando uno lo ponen a salir con un man que uno no le gusta, pero pues uno sale porque o está soltero o está desparchado, o porque el man tiene plata y le va a dar casa a carro de marica. Si a uno no le gusta, eso se nota y puede ser el super partido. Lo mismo pasa con un artista. Si uno no le cree a eso que el artista me está diciendo, el trabajo de uno como manager no va a ser el mismo. Uh-huh. El enfoque no es el mismo.
Uh-huh. Dani, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Tour manager, ese directora creativa... ¿Cómo te ves desarrollada tu carrera como manager a futuro?
Yo siempre he sido una profesional que está muy enfocada en lo estratégico, en todos los roles que he hecho. Soy muy buena ejecutando, tengo esas habilidades y le decía yo ahorita a Sebas que yo descubrí que soy mejor trabajando bajo presión. Entonces, a mí ejecutar me parece maravilloso. Y no tengo problema, como les mencioné al principio, recoger el cable, vaya, compre esto, compre el agua, tráigale esto, póngale. Yo no tengo absolutamente, o sea, a mí no se me cae la corona, pero yo no tengo problema en servir al artista. Pero cuando mi aporte es desde lo estratégico y sobre todo desde lo creativo, siento que ahí es donde estoy desarrollando todo el potencial de lo que yo soy. Porque también lo que mencionabas, siento y lo digo muy... muy humildemente, que he desarrollado como el oído o ese tacto para entender un poco cuáles son las cosas que podrían funcionar o no. Entonces, eso, definitivamente ese rol estratégico, creativo, okay. es okay. Lo que...
Dani, y una pregunta, hoy en día en una industria tan complicada, donde todo el mundo hace lo mismo, donde todo el mundo es muy parecido, donde hay tanta oferta artista y tanto proyecto musical nuevo, ¿uno cómo plantea una estrategia para ser diferente? O sea, es que de verdad, yo los admiro mucho de los managers, de los artistas grandes, donde yo cojo, no sé, a un piso 21 y el niño dice, ¿y ahora qué me invento?
No, literal.
¿Qué hago?
Y lo que yo te iba a decir, Dani, yo ahorita pues me obligaron a hacer un diplomado de marketing digital. Entonces,
¿te obligaron?
Dije, casi. ¿Me entiendo? No, yo lo quería hacer. Realmente lo quería hacer. Entonces hice un diplomado de marketing digital, Dani. Y aprendí, dentro de lo que aprendí del diplomado, es que...
A postear.
Aprendí que se tiene que postear, ¿me entiendo? No, pero realmente sí. Hay acciones dentro de las acciones, hay estrategias en las estrategias. Bueno, al revés, es como la estrategia, luego la acción, luego como que hay todo un... Tácticas,
sí, exacto. O sea, una cosa es, nosotros como abogados hay mucho campo para innovar. O sea, como que no, nosotros somos la última cola de la innovación en marketing.
No, pero por eso te digo, o sea, no, y realmente no. Dave, mire la cara de Dave. No, realmente dentro del equipo de marketing...
No, pero porque cosas... nosotros somos intentando ser muy innovadores, pero digamos yo coger una...
Te copio, y a eso voy. Un proyecto como Piso 21, donde hayan habido un montón de tácticas, donde ya van cuatro álbumes, tres álbumes. ¿Cómo hago nuevas acciones?
No, y tengo 300 competidores todo el día innovando cosas.
Y te la pongo más complicada. Piso 21, por lo menos, digamos que hay un tema diferente y es ese grupo.
Es un grupo.
Hay personalidades.
Axo.
Exactamente.
Axo.
¿Y cuántos años lleva Axo? No sé, Dani, tú nos puedes contar cuántos años lleva Axo en esa búsqueda.
O sea, que es un artista que la gente lo conoce y que ha tenido buena música. Yo no cojo un álbum de Axo y me dice, ¿y ahora qué hago?
Literal. Dani, te toca. Dando la respuesta.
Estaba pensando mucho mientras estaban hablando. Definitivamente uno siempre cree que su idea es la más wow y es la más creativa y hay mil personas haciendo cosas iguales o simplemente diferentes. Yo creo que lo importante de ahí es bajarle la presión a intentar cosas diferentes, porque es que al final del día lo que para vos es diferente puede que yo lo haya visto 300 millones de veces. Entonces es bajarle la presión y las expectativas a buscar hacer cosas que tal vez no hayas hecho antes. Ahora, yo soy fiel seguidora de que todo en esta vida ya está inventado, pero siempre hay formas diferentes de hacerlo. Nos pasó el caso de Jonathan Molly para el lanzamiento que tenemos la próxima semana. El equipo digital nos presentó una cosa súper dura y a mí me parecía que estaba súper alineada con toda la estrategia y demás. Pero Jonathan conoce súper bien su proyecto, conoce súper bien su música, conoce súper bien a su público. Y él solito cambió completamente la estrategia. Y hoy la estrategia está... Y yo le decía, no es necesario, vámonos por esto, hagamos algo más tradicional, porque la canción tiene que... O sea, tuvimos una discusión alrededor y está haciendo un contenido increíble. Y la gente está copiando de una manera que nada tiene que ver con assets, nada tiene que ver con el preview, nada tiene que ver con el pre-save, nada tiene que ver con lo tradicional que pues uno hace en una estrategia de un lanzamiento. Pero tú vas a ver, y en lo que nos inspiramos son en productores y en videos de otras cosas que ya habíamos visto. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, yo creo que lo importante cuando uno busca hacer algo diferente es recibir inspiración y estar súper alerta.
Referentes.
De mil cosas que pasan y traerlo a lo que eres tú como proyecto. Eso es lo que lo hace diferente. Porque la forma como tal se puede repetir de mil maneras. Pero cuando traes, lo que les decía al principio, cuando traes tu personalidad, cuando traes lo que eres tú como artista, pero además como ser humano y lo que tu música quiere reflejar, es lo que lo hace diferente. Entonces yo siento que cuando uno habla de la dirección creativa, todo el mundo piensa pues que es que a uno se le van a salir las ideas de, no sé, del extraterrestre y el dinosaurio sumado y entonces eso va a juntarse y va a ser el... Hay que bajarle la presión a pensar que todo lo creativo tiene que ser una cosa que nunca se ha hecho. Muchas de las cosas que uno ve ahorita en toda la industria o en artistas relevantes no se las han inventado de cero. Claro. Han cogido otros referentes y lo han traído a lo suyo y ahí es donde uno dice, oh, wow. O ustedes me van a decir que el proyecto... Bueno, no, mentiras, no voy a hablar mal de esto. Pero muchos proyectos grandes que uno ve son referentes de artistas anglo, por ejemplo. Muchos artistas latinos que uno ve. Y eso no está mal. No está para nada mal.
Digamos una encuesta. ¿De quién iba a hablar mal Daniela?
No, estoy seguro que Fade o de Karol G.
O sea, ¿qué Fade con ese verde?
Ya sí, no lo había ya eso no lo había hecho Drake o Jay-Z.
Mauro, referente pero diferente.
Referente pero diferente.
Ajá. Ah.
Ey, esa frase fue mía.
Sí, 100% el split.
No, pero Dani, es muy cierto lo que dices. Por ejemplo, a mí me parece que ha sido, no sé si es un concepto que tienes igual que yo, no soy comunicador social ni manager, pero, por ejemplo, Bizarrap, siento que sí ha innovado un poco en ese tema de la comunicación de un proyecto, ¿no?
Y eso que es verdad, o sea, no se lo inventó de cero, o sea, productor artista existió desde Dr. Dre.
No, sí, pero más allá del productor artista es cómo comercializó sus sesiones. Por ejemplo, una que me acuerdo muchísimo era los muñequitos en McDonald's o en Burger King, no me acuerdo en qué cosa era, pero entregaba como el muñequito a carros que iban pasando. Me acuerdo cuando puso en Madrid, puso como una cabina para ir a escuchar la canción.
Esa fue la de Quevedo, creo.
Sí, y tiene como varias así, lo que hizo, por ejemplo, con los ratones.
Pues ya son superproducciones.
Sí, no, total, pero siento que siempre he intentado como hacer igual, algo.
Tú ves desde el primera Bizarra Session, o sea, ya tiene el concepto de marketing muy claro.
Pues. Por ejemplo, acuérdate de lo que pasó con Quevedo, con Bob Esponja. Todo el escándalo que hubo con Patricio.
Con el video, sí.
Como que siempre siento que ha intentado como marcar una diferencia fuertísima en esa comunicación.
Sí, literal. No, y es verdad, o sea, no se lo inventó de cero, o sea, no fue como que él creó la Divina Comedia.
Seguramente,
¿no? O sea,
tuvo referencias,
pues, pero innovó en su campo.
Sí.
Y eso es súper importante, que yo siempre le digo a los artistas, la inspiración llega en el momento en que uno menos lo espera. Por ejemplo, hubo en estos días una conversación súper, estábamos hablando de cualquier otra cosa, no sé, de la bandeja paisa, de cualquier cosa, y mientras esta persona hablaba, me estaba describiendo algo de su día a día, no sé qué, y cuando me dijo eso, yo dije, wow, pero entonces si conecta, y literalmente yo estaba viendo la bandeja paisa, y mientras lo que esta persona me estaba diciendo, yo digo, ok, pero entonces ¿por qué no hacemos un contenido que sea con la comida, no sé qué? Yo qué me iba a imaginar que almorzando en La Matriarca a las 12 del día aquí en Miami, de la forma más random, me iba a salir el concepto de un lanzamiento. Pero yo creo que es la sensibilidad de estar súper abierto a que mil cosas te pueden servir de referente. No solo la música, pero el arte desde sus diferentes formas de expresión. Pinterest para mí es un referente brutal, desde lo conceptual, desde lo visual. Pero todo en la vida puede ser un referente. Es que tan abierto está uno a identificar esas cosas.
Y es una línea muy delgada, porque uno cuando pasa de ser inspirado a ser copiado, porque uno sí algo que es un cliché.
Exacto, por eso, y esa era una de las cosas que iba a decir cuando les... Es verdad, por eso cuando el tema del referente, lo primero que les dije es, ya todo está inventado, ya seguramente eso ha salido de mil maneras, pero ¿cómo lo traes a tu personalidad para que esto sea único y nuevo y diferente en tu mundo y en tu universo?
Ojo, Mauro, pues, referente, pero diferente, inspirado, no, pero no copiado.
Literal.
Ok.
Porque
okay.
Ya,
es un ejemplo de este podcast.
Sí, okay. Sí, ya escucharon.
Creativos.
No, ¿sí? Increíble.
La creatividad.
Sí, estamos con la musa muy, muy alta.
Sería muy curioso que este podcast no saliera.
Probable.
Es probable, pero
bueno,
pero
no importa.
Intentaremos que
intentemos.
Sí.
No, que un tema del referente es que yo creo que han habido dos referentes muy claros en Colombia de esos últimos 3 años, que son Karol G y Feid, que obviamente han inspirado a mucha gente, pero al punto donde la gente no entiende cuándo dejó de copiar y se vuelve una inspiración. ¿Cuántos mini Feid no hay y cuántas mini Karol G no hay ahorita en la industria musical?
Es que yo quería hablar de eso, Dani, por ejemplo. El tema femenino, que me parece tan complicado, que lo hemos hablado en otros podcasts. Y literalmente tuvimos a Itza Primera, ahorita tuvimos a Tash, hemos tenido varias personas pues, femeninas.
Música con M de mujer.
Y hemos hablado varias veces de qué tan complicado. Bueno, volver a la pregunta que he hecho en todos los podcasts femeninos que hemos tenido con invitadas femeninas. Y es: ¿por qué hay tan poquitas mujeres que sobresalen después de Karol G y Shakira? Porque es Shakira y Karol G. Y hay 35,000 escalones y luego una vez, que yo creo que la más fuerte es Soleil, para mercado colombiano.
Y eso que ni siquiera. Porque, o sea, la brecha entre lo que es Karol G y la que vendría después, que por eso una Gracie Farina cosa abismal, claro, absoluta.
Digamos que Gracie Farina, pero...
Pero la nueva generación.
En cambio, uno ve hombres, hay cantidades saliendo, entonces uno ve todo Cali Cartel, uno ve un montón de artistas.
No, Ryan Castro.
Sí, literal. Porque en mujeres uno no ve eso, porque yo planteo, o es que hay mucho talento, pero el público no cree en ese talento, o hay público, pero no hay buenos talentos, que yo creo que no es.
Yo por todas las veces que yo he hablado, yo me he inclinado, ya dirá que Dani, yo creo que el mercado demanda menos variedad de artista femenina.
¿Menos variedad?
O sea, okay. Como que el mercado se siente satisfecho con tener dos. como que ya tengo a mi
o sea, demasiado para tan poco consumo.
Para no hay suficiente demanda.
Entonces la gente no le cree. Entonces ni las mujeres
sino no sé si la palabra sea creer, no la necesita o no la solicita. No la está consumiendo.
Yo tengo una idea y ya Dani pues pensará o no sé, nos dirá su opinión, pero yo creo que Karol G cambió para mí el mercado femenino. Sí, o sea, realmente yo creo que venía, te voy a contar lo que yo pienso, pues. Sin ser un experto en
analítica de data de industria femenina.
Sí. Pero yo creo que antes de Karol G se veía una Gracie o Farina. Un sonido muy de despecho, sí. Pero muy poco empoderamiento femenino. Y yo veo que llega una Karol G que desde Tusa, o desde Tusa, que fue su canción, pues como que la sacó así a flote. Y eso que desde antes se viene con un empoderamiento femenino fuertísimo. 200 copas, o sea, todo lo que hace y desde siempre sus canciones ella habla primero, como que, o al final, pues ya es como que, ay, no sé qué, déjalo, perro, no sé, siempre es como un empoderamiento femenino y desde ahí todas las artistas femeninas
son empoderamiento femenino.
Y entonces uno ve que es un empoderamiento que yo no sé hasta qué momento eso es cliché y como, hey,
no, ella, yo creo eso que es Karol G. Exacto, esa es la conclusión que quería yo.
No sé, ¿tú qué piensas, Dani? A mí me parece que es temas clichés y que no se ha sabido innovar. ¿Y Mauro dice qué es?
Que yo creo que el mercado no demanda tanta variedad femenina. O sea, como que se siente satisfecho con que haya una Karol G, una Shakira y ya.
Porque talento hay, ¿no?
No, talento es lo que hay, lo que Bamil, ha habido.
Que Nat.
Bamil, Mara Mejía, Soler, Valka, que en ese momento está en tendencia.
Valka.
Es lo que hay, pero ¿por qué no,
Susan Díaz.
No ha habido esa brecha a nuevas artistas pues, de esos niveles? Uh-huh. O sea, ¿por qué no hay esa competencia por el nuevo rey del urbano en Colombia como es Ryan Blaze? Y por otros nuevos, como está saliendo Juan Duque, como uh-huh. salen todos estos proyectos,
literal.
Porque no está en lo femenino.
Sí. ¿Tú qué piensas, Dani?
Yo creo que son varias cosas y la conversación aquí parte por el hecho de yo decir que yo no puedo y no comparto el extremo feminismo con el que se quiere ver la industria y con el extremo empoderamiento que hay en muchos temas, no solamente en la industria, sino en general, porque esto lo ve uno, porque creo que a veces sobrepasa los límites, que ya se vuelve forzado el tema del empoderamiento, del amor propio, y ese discurso se vuelve solamente discurso, y no uh-huh. una materialización ni en una convicción de uno mismo. Yo hablo todos estos temas del feminismo y del rol de la mujer en la industria, demasiadas veces y con muchas personas y siento que hay adicional a lo que ustedes están mencionando, hay algo que nosotros hemos evidenciado en esas personas o en esos roles o en esas figuras, no solo artistas, no solamente hablando de Karol o de otros nombres, otras figuras de Young Miko, por ejemplo, sino de otros roles de managers, de una Rebeca, de una Clara, que es del equipo de Maluma. Y bueno, mil nombres que te puedo dar acá. Y es que definitivamente una mujer se arriesga menos que un hombre. Por eso hay tantos memes que dicen, por eso es que los hombres viven menos que las mujeres. Porque literalmente okay. los hombres, okay. ustedes, pero es verdad. O sea, uh-huh, uh-huh. los hombres no les importa tirarse por un balcón y no saben si van a caer parados o si se van a doblar el pie.
¿Sí?
Las mujeres tomamos decisiones mucho más basadas en la en cautela. Se los dije al principio, a mí las cosas me han funcionado porque yo por donde meto la cabeza saco el cuerpo tres veces y no sé si me voy a equivocar, pero ajá, en el camino resuelvo. Y la mayoría de las mujeres que yo conozco en la industria que han tenido o que tienen en este momento roles verdaderamente significativos o han hecho grandes cosas por su carrera es porque no le das miedo a arriesgarse y es porque no les da miedo cometer errores y es porque no les da miedo embarrarla y en el camino ver cómo resuelven. Eso por un lado, o sea, que hay unos temas de personalidades químicamente comprobados entre hombres y mujeres que en eso marcan la diferencia. Dos, una pregunta. Para ustedes, ¿cuál es el público que llena un concierto?
Mauro, tienes la palabra.
Yo tengo una respuesta.
Mauro, va Mauro. ¿Alguien más? No, Mauro.
Masculino,
ok.
Masculino.
Que llena un concierto.
¿Cuál es el público?
A un concierto.
¿Pero qué? ¿En edad, en género, en estrato social?
¿El público masculino o femenino es el que llena un estadio?
Para mí femenino.
No, para mí masculino.
Para mí femenino.
Para mí masculino, porque, o sea...
¿O sea,
¿por qué? Porque la mujer es más raro que vaya sola a un concierto.
No, yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿usted cuántos ¿Cuántos hombres ve que dicen, ay, voy a ir a la solar?
Ah, sí, si tú eres
la mayoría, tipo... La mayoría de mujeres les encanta ir a la solar, les encanta ir a Stereo Picnic, les encanta ir a los conciertos, les fascina los eventos.
Pero nunca van solas, siempre tienen que llevar a alguien.
Una amiga. No sé, Dani, ¿qué dice?
Exactamente.
Ah, mujeres.
Ah, bueno, por eso yo no soy experto. Por eso yo no soy experto.
Oh, y esto lo estoy viendo, esto lo he aprendido en el proceso del booking. Las mujeres son quienes tienen la decisión de compra.
Literal.
En el show. Literal. Por eso tú estás diciendo.
Dani, pausa.
Lo llenan los hombres. No lo llenan los hombres. Los hombres van porque la mujer, exacto, la novia le dice, lleve
Dani,
al concierto.
Pregúntale a Mauro cuántos conciertos de RBD le tocó ir por la novia.
No, yo sé. Yo sé. Es que yo tengo a Steffi como en mis amigas y mis
profes.
No, yo sé.
Exacto.
A ver.
Fue dos veces. Pero voy a contar a la gente. Fue dos veces a RBD.
Usted. A Karol G, ¿cómo fue? Obligado.
Fui obligado a Karol G, pero fui una vez, no fui dos. Bueno, dale, Dani, sigue.
Pero lo que voy es, el público femenino es quien tiene la mayor decisión de compra en un show. Uh-huh. Y cuando uno va a ver eso reflejado en temas de artistas, además de lo que ya les mencioné de los artistas, generalmente son los que, o sea, cuando uno ve a estos chiquitos, es que hacen música y salen y se meten allá, las mujeres tomamos con más cautela las decisiones, ya por un lado está esto, entonces por eso salen muchos más artistas como literalmente levantando, o artistas hombres, literalmente levantando una piedra y de ahí salen 50 artistas hombres y salen una o dos mujeres, porque no se toman decisiones tan arriesgadas, y dos, por lo que les digo de la decisión de compra. Al final del día, las mujeres compran un show porque van a ir a ver un artista hombre por diferentes razones, porque les parece un papacito, porque les encanta la música, porque somos más pasionales frente a cómo conectamos con la música. A los hombres muchas veces les cuesta más conectar o simplemente tomar la decisión de pagar un ticket para ir a ver a un artista hombre por diferentes razones. Por ejemplo, y ahí esto lo ultra recomprobé, hace poquito tuvimos un show en México con Lenny Tavares y desarrollamos una estrategia creativa súper cool para los meet and greet, porque nosotros no queríamos hacer unos meet and greet iguales a los de todo el mundo, de simplemente tomarse la foto, pues como que va pasando la gente, se toma la foto, pico, abrazo y chao y se van, sino que todo el concepto del show de Lenny es muy desde lo sensual, del baile, sabemos todos los TikTok que se han vuelto súper virales porque él se sienta en la silla a bailar a la vieja y la monta y no sé qué, toda la cosa. Entonces dijimos, ¿cómo llevamos esto al tema del meet and greet? Entonces desarrollamos una estrategia que se llama The Red Room Experience y es un baile privado.
Ok.
La cantidad de fans, y obviamente esto es súper limitado y tiene un costo relativamente elevado porque, o sea, estás teniendo un momento de privacidad con un artista que lo estás viendo y que quisieras estar en tarima, pero que lo estás teniendo solamente para ti sin la presión de tener todo el público viéndote.
O sea, totalmente privado.
Es completamente privado. Obviamente es supervisado por una persona, bajo un contrato, pues como que son todo bajo ciertos límites súper claros, tanto para la persona que asiste como para el artista. Pero es una experiencia demasiado interesante y nosotros obviamente lo limitamos porque pues no podemos hacer 300 meet and greet de esta manera. Pero la cantidad de gente que nos hizo request para estar en este meet and greet, ustedes no se imaginan. Uh-huh. Adivinen quiénes son los que están pagando eso.
No, mujeres.
Lenny les va a ir.
Hoy una mujer. Mujer. O sea, pues tú te imaginas que Lenny te haga un baile privado.
Pues no me imagino, pero me imagino.
O sea, no, pero me imagino el tema del de venta.
Dua Lipa haciéndome un baile privado.
No, o sea, pagar. Mira, ok,
www.lenitavares.com.
Dani, pero sabes que también entonces ahí me entra una cuestión. Y es porque pasa, siento yo que principalmente. Mauro,
por no, ejemplo, no te interrumpí, por eso te iba a esperar.
Pues me leíste la mente, ¿cierto?
No te leí la mente.
Ok, pero porque pasa principalmente en Colombia. O sea, si yo lo veo en un mercado anglo. O sea, en el mercado anglo tú ves Taylor Swift, Dua Lipa, bueno, Dua Lipa es más europeo, pero bueno, Dua Lipa, Rihanna, Beyoncé. O sea, si uno va a Argentina, también encuentra. Sí. Si uno va a Puerto Rico, o sea, si uno va a Argentina, exacto, lo hemos hablado.
Emilia, María Becerra, Nicki Nicole, pues.
O sea, si vamos a México, también vemos artistas femeninas.
O sea, no es un problema colombiano. Y justamente
porque no colombiano.
O sea, si el que la que llena los estadios son mujeres. Porque las mujeres
no apoyan a las mujeres. Exacto. Entonces viene una cuestión y es por qué las mujeres no apoyan al talento femenino. Y no sé, Dani, desde tu experiencia como manager tú, como tu jefe que también es manager, creo que todo tu equipo es femenino. ¿Cómo ven eso, no? Como el mercado colombiano, no sé tú qué piensas.
No, y digamos, cultural. Es un tema porque aquí John Mico vino y John Mico fulió, pues ya llenó sus fechas. Creo que la única que no fulió fue Medellín.
Y vuelvo a otro punto muy importante y es que hoy en día la industria del negocio de la música, que lo hemos hablado,
es muy femenina, ¿no? Entonces uno ve a Catalina Santa, uno ve a Mechas Montejo, uno ve a María Ángela.
A Laura Mendoza.
Laura Mendoza.
O sea, uno ve. O sea, la industria colombiana está siendo dirigida en muy buen porcentaje por directivas mujeres. Uh-huh. O sea, entonces no es un tema de feminismo o machismo, es un tema de consumo del producto femenino.
Exacto. No sé si es tema de oportunidades en radio, no sé si es tema de oportunidades en conciertos, no sé qué piensas, Dani. Estrategias de marketing.
Es una mezcla de todo y también es un tema cultural, tú lo estás diciendo. O sea, ¿por qué en Argentina todas las artistas que están funcionando, bueno, la mayoría de las artistas top que hoy están funcionando en los charts son mujeres? Tal vez es un tema cultural. La respuesta de Estados Unidos es un tema cultural. Quisiera también tener la respuesta a eso. Colombia es un universo muy particular. O sea, por mucho tiempo se decía que lo que pegaba, ahorita han cambiado un poco las cosas, pero lo que pegaba en México a nivel pop, obviamente, pegaba en el resto de Latinoamérica, o en términos urbanos, lo que pegaba en Puerto Rico pegaba en el resto del mundo. Por los últimos años, en muchas ocasiones se decía lo que pega en Colombia funciona en el resto. Ahora Colombia es un universo muy extraño, o sea, literalmente es un público muy complejo. Sí. Nosotros cuando vemos, también siento que, con esto que estás diciendo, y esto no solamente es un tema de género, es como ha incrementado tanto la oferta de shows, por eso es tan difícil para los artistas, y estamos hablando de artistas de trayectoria, que se les vuelve muy difícil llenar cualquier venue. Es tanta oferta y lastimosamente, y espero que la gente de Medellín, yo soy de Medellín, amo, vivo, mi familia.
Medellín, o sea, es muy complicado, muy complicado.
Medellín es una de las plazas más difíciles que hay porque vivimos de la moda.
Es que más
duran los restaurantes en Medellín.
Es que nada más mira el ejemplo.
Lo que la gente publica en redes sociales.
Es que nada más mira el ejemplo. ¿Te recuerdas los shows de Morat del año pasado?
Sí.
Fue una locura, pues, o sea, fue de una.
Cinco Movistar Arena soldado.
No, y acá en Medellín hubo dos estadios, ¿cierto? Sí. Fueron dos estadios. Acá no han terminado el primero, este año. Es una cosa que uno dice, o sea, el reciclaje de artistas en Medellín.
Pues mira a Jayco. Jayco no tocó cambiarse de
sede. No, y te pongo otro, Juanes no fue capaz con estadios, le tocó bajarse a Macarena.
Vamos a ver Morat, ¿no? Porque Morat también el año pasado llenó dos estadios, vamos a ver este año en julio.
Por eso no han terminado de llenar el primero. Uh-huh. O sea, es una cosa, un reciclaje de modas muy duro. O sea, Medellín es muy complicado.
Y ahora, eso para los artistas mainstream, ahora...
Imagínate para un artista nuevo.
Y ahora imagínate un artista nuevo femenino. Sí, artista claro. Nueva femenina.
Y ojo, en Medellín lo que vemos que funciona mucho más son los artistas internacionales. Uno ve, por ejemplo, festivales como La Solar, y cuando traen artistas súper reconocidos y súper internacionales, no, donde más venden. Uruguay ve las tarimas de artistas locales, hablemos de un Juan Duque que está haciendo números y está haciendo cosas interesantes, y nos llena de la misma manera. Obvio, es un tema de moda, es un tema de, lastimosamente, mostrar o estar en el pic de lo que está pasando en redes sociales. ¿Y cómo me sumo yo a la conversación de lo que está en el hype de las redes sociales? Eso es evidente. En Bogotá no pasa eso. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros con Piso 21 hicimos... Piso 21 había hecho... En 16 años no había hecho un show grande en Medellín. Y Piso es de Medellín. Literal. Pero el sold out del Movistar Arena, que es mucho más grande que la Macarena, lo hicimos así. Con Macarena nos costó un poquito más. También estaban pasando muchos eventos al mismo tiempo, y volvemos a lo mismo, la decisión de compra. La economía también afecta un montón el tema de la música, porque entonces si yo tengo el mismo fin de semana cuatro artistas, que los cuatro me gustan, pues mi decisión de compra se va a basar en un montón de cosas muy individuales. Ni siquiera sé en cuánto está más barato que lo otro. Sabemos que, por ejemplo, hay artistas que han llenado Macarenas, pero vendiendo a 20 mil pesos el ticket. No lo digo que esté mal, para nada, en lo absoluto, pero también la decisión de compra afecta mucho el apoyo a otros artistas, y en especial a los femeninos, como lo estás mencionando.
Dani, eso me parece muy importante de que nos digas desde tu experiencia qué tan importante es en la analítica de data, porque uno ve el caso donde hay territorios tan, tan increíbles como, no sé, El Salvador, Nicaragua, México, donde fulean los artistas y es un tema de fan impresionante, y luego ven a ciudades importantes. O sea, yo nunca olvidaré lo que fue Yatra acá en Medellín, donde es una... No sé si es de acá, creo que es de acá.
Sí, claro.
Donde, o sea, pasó sin pena ni gloria, pero en México es Dios reencarnado.
Y,
pues.
Y recordate cuando trabajábamos con...
La misma historia de Piso 21. O sea, en México son dioses, y los venues que llena Piso en México es una cosa, en Perú, o sea, en Ecuador, son territorios que uno dice, wow, pero literalmente para los artistas colombianos, la mayoría de las veces, lastimosamente, aplica el nadie es profeta en su tierra.
Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando trabajamos con Kevin Roldán? Kevin Roldán era fuertísimo en Bolivia, era una superestrella en Bolivia, México. En México, y acá realmente creo que apenas ahorita tuvo su primer show.
No, ni siquiera lo tuvo.
No, no. Ok, no, pues, chino, yo pensé que lo había tenido.
No, no lo tuvo.
Ok, pero sí, lo que dice Dani, o sea, yo creo que Colombia es un mercado donde uno no es profeta en su tierra.
Es muy importante el análisis de datos, o sea, uh-huh. Eso no le debe pasar solamente a los colombianos, le debe pasar a también a muchos artistas.
Yo creo que es importante, ¿no? También para el artista no enfocarse tanto en Medellín, sino buscar otros mercados, no sé, Paraguay, Perú, Bolivia, intentar impactar en otros territorios. No sé, Dani.
Sí, nosotros ahí, uh-huh. Para nosotros la data de verdad es fundamental y nosotros cada semana tenemos análisis de data con el equipo digital y con el equipo de PR de cada uno de los artistas, porque cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el pipeline de todo el año o de los 15 meses a nivel de música, nosotros, hay una cosa que a mí me encanta que lo decimos en el equipo y es jugamos a conquistar a lo Cristóbal Colón. Entonces, solo por el hecho de que, por ejemplo, Atzo ahorita está en esta transición desde el trap sucio a una cosa mucho más pop porque le ha funcionado muy bien, o sea, como uh-huh. si nada, que su canción más exitosa tiene 160 millones de reproducciones. Entonces entendimos que el público le gusta lo que hace la versión Atzo pop. Entonces uno creería que, uy, como es pop, vámonos de una a México y entonces nos vamos a enfocar y vamos a gastar $100,000 claro. en radio en México. Claro. Uh-huh. Porque tradicionalmente, lo que les decía ahorita, México es quien ha pegado o es donde funciona más el pop. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, Atzo está viviendo en Colombia y es un territorio que funciona muy bien y ahí es donde queremos empezar. Ya Venezuela, él es venezolano, pero nosotros no estamos enfocados en hacer toda la promo, en seguir haciéndolo crecer en Venezuela. Ya eso es un territorio no conquistado, pero muy bien explorado y es un territorio que ya tiene el cariño, que tiene el conocimiento. ¿Cuál es el siguiente? Ok, vámonos a Colombia. Ok, vamos a tener momentos importantes en México porque sabemos lo que eso significa. Y en Perú, porque sabemos a nivel de data, que es el siguiente país que está, pero nosotros no nos vamos de locos simplemente, entonces vámonos a España, porque entonces en España ahorita está haciendo unos números astronómicos, o nos vamos a ir entonces a enfocarnos en Miami, porque es que Miami está US Latin, no, la data para nosotros nos sirve para definir qué es lo que estamos haciendo, con Cala, que es de Argentina, volvemos al mismo ejemplo, Cala es pop, lo más obvio sería vámonos de una vez para México, con Cala vamos a conquistar el Cono Sur. Entonces empezamos con Argentina, ya hemos hecho todo el ejercicio de Buenos Aires, ya durante el segundo semestre vamos a empezar a explorar ciudades secundarias, entonces vamos a ir a Mar de Plata, entonces vamos a ir a Córdoba y demás, y luego empezamos con Chile, luego empezamos con Paraguay. Es conquistar territorios. Esa es nuestra estrategia, lo que nos ha funcionado con los artistas emergentes, y no simplemente estar como locos. En esos días nos pasó una cosa súper interesante y una conversación, que fue que nos llegó una propuesta del Vime, creo que es en Colombia, uh-huh, que es ahorita a mitad de año, y había unas postulaciones de bandas de Latinoamérica que no fueran de Colombia. Entonces nos manda la PR esta posibilidad y empezamos en la discusión de, ok, esto funciona muy bien, Cala cumple con todos los requisitos, pero es Colombia. So, ¿nos interesa estar? La respuesta obvia era como que, pues sí, o sea, porque cumple todos los requisitos. Pero después dijimos, pero es que es Colombia, y Colombia no está en este momento en el territorio de prioridad. Entonces, con esto voy a, no es simplemente tirar y tirar disparos por tirar, es tener, y la estrategia de nosotros, si yo les muestro nuestro roadmap y nuestros pipelines, son a 15 meses. Y yo no estoy diciendo que con eso estoy asegurando el éxito, para nada, porque el éxito es algo bien difícil de definir, empiece por ahí, porque el éxito para cada uno es absolutamente diferente, pero es bien difícil de lograr en términos de lo que uno cree en esta industria que es el éxito. Pero vos tenés una estrategia y tenés por lo menos una guía de cómo hacer las cosas y no tomar decisiones a la ligera y a la loca.
Dani, saco de lo que estabas diciendo cosas muy valiosas y realmente espero que mucha gente lo escuche, porque hablas de un roadmap y un pipeline a 15 meses, ¿no? Tengo como un mapa de trabajo a 15 meses con unos territorios según un análisis de data. Me parece que es trabajar bajo unos puntos bien claros, ¿no? Y no ir a conquistar por conquistar, sino tener un mapa de ruta. Entonces me parece bien interesante. Dani, tengo una pregunta. Y es para ti, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar en la música y lo peor o lo que menos te gusta trabajar en la música?
Lo mejor definitivamente, y yo no me canso de decirlo y cada vez que me preguntan esto, la respuesta es muy evidente, y es que yo en esta industria estoy cumpliendo mi propósito de vida. Yo me di cuenta ¿para qué vine a este mundo? Gracias a la industria de la música. Para mí es que mi trabajo le permita a otros cumplir sueños. Uh-huh. Eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Yo, y se los dije al principio, cuando yo veo un manager que brilla más que el artista, no pierde mi respeto, pero me cuestiona mucho su rol y su labor. Para mí, y es algo con lo que nosotros en la compañía, las tres vibramos con lo mismo, y es estar behind the scenes. Si nosotros desde nuestro trabajo callado, consciente del día a día, aportamos a que otras personas brillen y a que otras personas cumplan el sueño, ya con eso, para mí, está logrado. Uh-huh. Ese es el éxito como yo lo veo. Y lo que menos me gusta es que hay 1000 eventos todos los días y yo voy a estar en mi casa.
Mauro, ¿a ti, Daniel, alguna vez te invita a un evento?
No, jamás. No, jamás. Pero una vez, Daniel, te ha llamado a horas no laborales para preguntarte lo que ya te he preguntado otras veces.
No, jamás.
A mí sí.
Ok. Mauro.
Eso es mentira. En horas no laborales, no.
Pero es que Dani es una amiga, Mauro. O sea, si Dani a mí me molesta, o sea, un cuando, domingo, yo la ayudo.
Pero cuando es para preguntarte lo mismo, que es cómo funciona Sound Exchange, uno dice, Dani, no. la tercera vez que me has preguntado.
Ahora me estás haciendo quedar demasiado mal. Veníamos muy bien, yo me estaba haciendo como la super ejecutiva.
No, pero pregunta que es lo importante.
Dani, yo tengo...
Yo tenía una pregunta.
Bueno, última.
Voy a cambiar mucho el tema.
Última pregunta que tienes vos.
Voy a cambiar mucho el tema. ¿Tienes una pregunta respecto al tema que estamos hablando?
No.
Listo. Dani, me acuerdo... me parece muy bacano porque usted tiene un caso que es un artista 360, pero la mayoría de sus artistas son artistas labels, firmados en labels. ¿Cómo es? Hay algo que muchas veces la gente confunde del rol del manager y el rol de la disquera. ¿Cómo es usted frente a un artista o cómo cambia mucho el panorama cuando un artista ya label, el caso Piso, que es Warner, Lenny creo que también es Warner, esos casos donde hay un equipo que es al final casi que el dueño del proyecto, que es la disquera, que es el inversionista? ¿Cómo es esa relación?
Mauro, estoy muy de acuerdo con tu pregunta.
Muchas gracias.
Qué pregunta tan acertada.
Tan acertada.
Gracias.
Yo siento que... Esto va a sonar muy feo, pero quiero que lo escuchen en contexto. Yo siento que lastimosamente las disqueras se han ganado una posición de odio absoluto y lo ven como el monstruo que todo el mundo necesita pero que nadie quiere. Uh-huh. No es de gratis. De verdad que esa percepción no es de gratis. Sin embargo, yo lo veo como un equipo y unas manos que están para aportar cuando verdaderamente lo hacen, ¿cierto? Uno sabe que uno solo puede llegar muy lejos, pero con un equipo puedes llegar mucho más rápido, ¿cierto? Porque estás trabajando con muchas manos. Yo no sé si es al revés, pero ustedes me entendieron. Pero a lo que voy es cuando hay muchas más manos y muchas más cabezas pensando en el proyecto, se pueden amplificar muchos canales que una sola persona, una sola cabeza no tiene cómo pensar. Sin duda el tema de la inversión es fundamental, pero ya nos hemos dado cuenta que no es lo único y que hay artistas que han crecido sin un solo peso, que han hecho el trabajo en redes sociales, que han conectado con la gente, que han hecho el paso a paso, y ahí yo, por ejemplo, se la doy a Piso porque conozco su historia desde hace 16 años, y es que estos niños se recorrieron cada colegio y cada universidad de Colombia cuando redes sociales no tenían cómo amplificar el mensaje. Ahora, Warner lo que entra a aportar, por ejemplo, en este momento es unas conexiones con los DSP para buscar unas posiciones más relevantes, ya temas muy técnicos, posiciones mucho más relevantes en playlists de las plataformas, o aportar económicamente a un video para que se vea mucho más cabrón, o aportar económicamente para que la campaña de TikTok tenga un porcentaje de viralidad mucho más grande. Entonces yo siento que uno, entre menos vea a las disqueras como ese ogro o esa mano que te va a cortar y que te va a limitar, creo que te va mejor. Van a estar ahí y al final del día, sí, lastimosamente son compañías que pueden prometer hasta el cielo, pero es que el trabajo, y yo no estoy de acuerdo con que las disqueras son los dueños, al final, sí, dueños en términos legales y en términos económicos, pero el dueño del proyecto tiene que seguir siendo el artista y la decisión y su música tiene que venir del artista. O sea, volvemos a lo mismo, sin música, todas esas otras cosas que pasan después no pueden pasar. Entonces también no es como que irse en contra, porque claro, cuando uno empieza ya a pelear con la disquera también se pone en la posición de ok, pero es que pues si no me está generando revenue, pues entonces ¿qué vas a venir aquí a pedir? Sí, nada, total. Es utilizar ese recurso que ya está y que nadie obligó a firmarlo. O sea, cuando un artista firma con una disquera, yo no he visto pues historias que digan que te pusieron una pistola en la cabeza y si no firmas con eso, entonces usted tomó la decisión de firmar con la disquera, usted sabía lo que se estaba arriesgando. Ahora, con lo que no voy es con esas conversaciones alternas de las cuales los artistas no se dan cuenta. Y por eso nosotros, y es otra convicción de la compañía, y esa fue una de las cosas que, por ejemplo, yo empecé a hacer mucho con Nori, y es explicarle exactamente qué es lo que pasa dentro del proyecto, ser súper transparente con esto es lo que está ingresando, esto es lo que está saliendo, estos son los números que están saliendo. Por eso nosotros cada semana tenemos reuniones semanales para ver cómo está el proyecto, no solo en términos económicos. Sí, nosotros hacemos revisamos los statements de todas las regalías, pero nosotros somos completamente transparentes y educamos a los artistas para que ellos se conviertan en los líderes verdaderos de su proyecto. Uh-huh. Y eso no todo el mundo lo hace, por diversos intereses y porque esta industria es muy compleja para eso, lo sabemos. Pero nosotros actuamos de una manera muy transparente y preferimos que los artistas conozcan todo lo que está involucrado dentro de su proyecto para que se tomen mejores decisiones al final. Por eso es que hemos visto peleas eternas que se han ido a corte de es que yo no sabía que usted hizo eso y es que usted me hizo firmar esto y es que a mí me tienen amarrado y es que no me van a soltar y por eso no estoy sacando música. Pero usted fue el que lo firmó. Usted se tomó el tiempo de darse cuenta. Lastimosamente la mayoría de los artistas no lo hacen, o quienes los asesoran para que ellos no tengan que leer las 500 millones de hojas que hay en un contrato, no los asesoran de la manera correcta.
Dani, a mí me parece muy valioso eso, porque en últimas yo creo que muchos artistas, y me pasaba hoy en una reunión que tuve, que es como, necesito una distribuidora para que me ayude y para que tenga un equipo de trabajo y me saque adelante. Y yo le decía, en últimas, en el momento en el que tú estás, cualquier distribuidora te va a ofrecer lo mismo y te va a hacer lo mismo, que es distribuir música, nada más. O sea, realmente la tarea hay que hacerla internamente. Y yo creo que muchas veces el artista espera que el salvador sea el manager o la distribuidora o la disquera o la editora o personas totalmente externas menos él. Cuando yo siento que lo que tú dices es que en una primera etapa ese artista tiene que hacer lo que siempre hemos dicho, que es el 80%, y es estar y trabajar y hacerlo él mismo para que una distribuidora no solamente me distribuya, sino que luche por mí y así los diferentes participantes me sumen más allá de su labor básica, ¿no,
Mauro? Sí, yo creo que hay muchos problemas. Yo creo que el mayor error de mentalidad de los mayoría de los artistas es que creen que su música es merecida. Uh-huh, o sea, que su propio talento es merecedor del éxito. Sí. Y no saben que el trabajo y lo que dice Daniel Piso, pues cuántos colegios no han recorrido, cuántas puertas no habrán tocado para estar donde están. Y lo mismo con artistas exitosos.
Yo estoy seguro que, Mauro, después de este podcast, Dani nos va a conseguir un podcast con Atsu Alejandro.
Yo también estoy seguro.
Estoy segurísimo. Estoy 100% seguro que me los va a conseguir. Porque me gusta saber mucho la experiencia de él. Porque yo creo que lo que hablamos con Itza, Atsu también lleva años, ¿no? Uh-huh. Y yo he escuchado a Atsu desde hace muchos años. Tiempo, sí. Y yo creo que de pronto mucho público no sabe su historia. Y me parece muy interesante. Y yo creo que igual pasa con Noriel, igual pasa con Piso. Me acuerdo cuando hablábamos con Golpe a Golpe, ajá, lo que nos contaba de los barrios, de pegar en este barrio.
De la piratería de música.
Y hace poco estuve hablando con un artista de música popular que me encantó su historia, que se llama Mauro Arcila. Y Mauro es de música popular. Hoy en día buquea ya. Hoy en día buquea y cobra, no sé, 5 millones, 10 millones. Pero me contaba cómo empezó y se compró su primer parlante y empezó a ir a un pueblo y cantar en cada lugar que encontraba afuera y vender su primer show por 300 mil pesos y comprarse su moto. Yo decía, hey, esa historia, cuando Mauro sea un Jesse Uribe, o sea, literal, no se van a dar cuenta de toda la trayectoria que el man hizo y las que se inventó para hacer. Me contaba una historia de X, Dani, perdón. Me contaba cuando él se compró su primer carro a punta de shows y no sabía manejar, ni él ni su novia, pero tenían que cargar los equipos para ir a hacer los shows y no sabía cómo manejar. Entonces le tocó hacer otro show para poder pagar sus clases de manejo, para poder manejar el carro que iba a montar los equipos. O sea, me parece que el man vendía dulces en la universidad.
No, y menos que esa misma historia
se repite para
todos los artistas. O sea,
pegados.
Pero ¿no? Y se repite pegados, también claro. Del otro lado.
Claro.
Yo sé que ustedes y yo y quienes están escuchando esto probablemente pueden escuchar muchas historias de artistas que han tenido la inversión
y no pasa nada.
La plata del mundo y no pasa nada. Entonces ahí voy con lo que les decía al principio. La personalidad y cómo conecto con la gente y cómo le hablo a mi público vale mucho más que toda la inversión. Ahí es donde hablo el tema de las disqueras. La disquera te puede poner toda la plata del mundo, pero si tu música y tú como artista no estás conectando, créeme que ahí no hay plata que valga, y no hay DSPs ni relaciones con Spotify ni con Amazon. Ahí no hay nada de eso que valga. Cómo están los otros ejemplos, y es gente que ha tenido que de verdad esforzarse y ser sus propios inversionistas y se han demorado mucho más. O sea, en esta industria hay historias de todos, y por eso yo siento que que juzgar como una historia en particular no me parece respetuoso ni correcto. Y lo que tú dices, Sebas, es completamente cierto. O sea, el 80% de la disciplina, también comprobado con muchos artistas, que uno dice como, pues pucha, pero este cómo está acá, además del tema de la inversión, pero cómo está acá si no canta. Pero es un man que uno ve, y así como yo me tengo que despertar todos los días para ir a las 9 de la mañana a la oficina y salir a las 7 de la noche, 6 de la noche, es un man que está desde las 10 de la mañana metido en el estudio, haciendo su trabajo, porque eso es lo que hacen, o sea.
Literal.
Daniel, crecen, pero nada es gratuito.
Daniel, yo te digo un par de palabras y tú me dices qué piensas de cada palabra. Me dices una palabra o una frase. ¿Lista?
No, pero hágale.
No, son sencillas, pues. Medellín.
Casa.
Ok. Tesa Management.
Lo mejor que me ha pasado en mi vida laboral.
Marilyn.
Muchos retos.
Ay, yo también lo sufro.
No, muchos retos.
Creo que también la escribiría así.
¿Por qué no firman a Marilyn en Tesa? Deberían firmar a Tesa Management, firmar a Marilyn.
Proponle.
Increíble. Bueno, pero así son las amigas. Mentira, no. Si molestan, Marilyn nos va a putear. Bueno, Axo.
Uy, perseverancia y pasión.
Argos.
Gratitud.
Piso 21.
Uf. Un cariño y admiración eterna.
¿Y Miami?
Nuevos comienzos, la oportunidad de ser quien soy, de cumplir sueños y de aportar a los sueños de otras personas.
Dani, nosotros para terminar tenemos una sección, bueno, no una sección, una pregunta realmente. Nosotros no tenemos secciones, ¿qué sección?
Como que entra una presentación, digamos, sección de,
no, pero.
No importa, sí, vámonos a Blackout y sale ahí la cuña.
Debería ser eso, Dave. Que Blackout y sale la cuña y luego entra.
Y con animación.
3D. Dirección creativa de podcast de Destra. Vaya,
Y se te está quitando el crédito.
Dani, me caíste muy bien, pero no les des ideas, por favor.
Dani, que le caíste muy bien, pero que no le des ideas. Entonces, Blackout va esa pregunta, que es ¿cuál es tu epic moment en la música? Y luego una animación hecha por Dave. ¿Cuál es tu epic moment? Que tú digas como yo trabajaba acá en el grupo Argos y ahora estoy acá, no lo puedo... O sea, ¿cuál fue tu epic moment?
Yo viví con Marilyn 6 meses y ahora estoy acá, Dios.
Jesucristo, fueron los meses más retadores de mi vida, para que lo sepan.
¿Verdad que fueron roommates?
Sí.
Tengo dos. Hasta este momento. Y los dos tienen que ver con Piso 21. El primero fue nuestro sold out en el Movistar. Sí. Obviamente, pues para mí decir, o sea, es mi casa. O sea, me hubiera soñado hacer un estadio. Y eso está dentro de los sueños, pues como que yo quiero lograr que con cada uno de mis artistas en sus territorios ellos puedan cumplir. Entonces, con Kala, llenar un Luna Park. No sé, con Atsu y con Royal hacer un estadio monumental. O sea, como que hay sueños que tenemos pendientes por cumplir, pero poder hacer el sold out del Movistar Arena después de tantos años de conocer a Piso, después de todo el proceso, y poder decir es que yo hice esto, yo fui parte de esto, para mí ha sido épico. Y la gira en Estados Unidos, hasta ese momento era mi primera gira en Estados Unidos y fue muy, muy retadora, pero fue súper satisfactorio decir como que wow, estamos tan lejos de casa con un artista de mi tierra, de Medellín, y estar trayendo la música a esos lugares, o sea, estar tocando en Nueva York, en un venue que queda en pleno Times Square, hacer aquí en Miami, en el centro del corazón de Miami, que es la casa de nosotros ahorita, esos son mis dos momentos épicos, el Movistar Arena con Piso 21 y el tour de Estados Unidos.
Qué nota, Dani. Dani, te voy a contar algo, y es que Mauro hace poco, nunca me lo había dicho, y me dijo un día que su epic moment fue conocerme, y fue muy...
Obviamente no.
Sí, fue.
Escuchar eso fue tu epic moment.
Sí. Yo escuchar eso fue es como, Mauro, gracias.
Daniel, el epic moment de Sebastián es que yo lo contratara y le montaría el trabajo.
eso es mentira. El epic moment suyo fue que yo le conseguí novia.
Eso es verdad.
Bueno, ya no importa, nos desviamos. Dani, para terminar, bueno, primero, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Dani, por darnos espacio, por aguantarnos. El podcast era a las 5 y son las 8. Muchas gracias, Dani, por la paciencia. Quería cerrar con tres consejos. Siempre cerramos con tres consejos.
Tres punchline
que tú le pudieras dar de pronto a un papá que nos está escuchando, que apoya a su hijo, a una madre que apoya a su hijo, o de pronto a un artista.
A un manager.
O a un manager que también nos escuchan managers. Tres consejos.
Yo creo que uno es que la respuesta más fácil siempre va a ser no. O sea, esa es la única respuesta que ya tenemos asegurada. En todo siempre va a haber un no. Busques el sí, ¿cierto? Nada es fácil y nada es gratuito en esta vida, pero el mundo es literalmente para la gente obstinada y la gente que se atreve y que se arriesga simplemente a ver y que si se equivoca, pues sobre la marcha ve cómo cambia esa decisión o cambia ese error. Lo que dijimos ahorita de la parte creativa, ¿cómo era que fue que dijiste? ¿Referente no es qué?
Referente, pero diferente.
Inspirado, pero no copiado.
Inspirado, pero no copiado. Ish,
eso es cool, y es lo que nosotros vivimos en el día a día. Y un tercer consejo, yo creo que es importante tener la capacidad de desarrollar, sobre todo para los artistas, no solo como para los papás que están apoyando, pero para los artistas, es conozca su proyecto, vuelva a ser el dueño de su proyecto, no deje en manos, ojo, y lo estoy hablando yo, que mi responsabilidad es ser líder de los proyectos, pero el artista tiene que saber qué es lo que está pasando exactamente con todo en el universo de lo que es un proyecto musical. No solamente es dedicarse a hacer música, es conózcalo, aprenda, pregunte, sepa tomar decisiones, aporte y no deje y no delegue en manos de otras personas, al final del día, su proyecto de vida y su carrera personal.
Oye, Mauro, no sé, pero yo quedo muy contento con este podcast.
Sí, de verdad, Dani, verdad que muchísimas gracias por el espacio y de verdad por enseñarnos y porque de verdad, créeme que hay mucha gente como tú que sueña, está en otro momento de su vida y sueña que algún día está en esa posición de vivir en la música.
No, y yo me acuerdo, ya me acordé, después de todo el podcast, me acordé que la primera vez que hablamos, tú trabajabas con Jerry D también, trabajabas con Jerry D y trabajabas con Noriel y nosotros teníamos un tema con Daimiel High.
Ajá,
sí. Teníamos un tema con Daimiel High y con Jerry D. ¿Te acuerdas que esa fue la primera conversación que tuvimos? Sí, y tú eras como, me acuerdo que me dijiste como, pues yo no trabajo en la música, ayudo a Noriel cuando él me necesita. Y verte hoy en día y hablar contigo una hora, más de una hora sobre el negocio de la música y que te apasione y te guste tanto. Yo creo que la gente que te escuche te va a ver como un referente y estoy seguro que vas a llegar muy lejos, al punto de que ya no nos conteste Mauro.
Sí, probablemente.
Pero
nada, miren que de hecho en estos días me preguntaron, ay, necesitamos unos abogados del entretenimiento, no sé
qué. Me llegó un cliente por Dani, es verdad.
Mi abogado principal, pues con el que trabajamos en la compañía, es Chris Navarro, que es uno de los grandes reconocidos a nivel de US.
¿Por qué no lo echan?
Pero mi recomendación no fue directo por Chris, fue por Mauro. Ojo, yo llamé a Mauro y le dije, venga, usted sabe de esto, no, voy a recomendar para alguien de Estados Unidos.
Y yo me acuerdo que también tuve una llamada con Dani y con Noriel una vez y le ayudé un tema a Noriel. Entonces, ¿verdad?
Eso fue un épico momento.
Tampoco. En su momento sí fue épico. La verdad fue como que, uy, marica, estoy una llamada con Noriel y con Daniela Molina. No, pero sí, sí fue. Pero qué triste, Dani, que recomiendes a Mauri, a mí no.
Es que niveles, o sea, no, de niveles, es que uno va subiendo de niveles.
Así son. Yo estoy recomendando a Destra como tal. Bueno, dejen esa pelea, se los No, niños, de verdad, antes a ustedes, mil gracias. Yo, como les dije al principio, hablo con toda la humildad. Yo no soy la que más sé de esto. Hay millones de personas y mujeres que admiro y que tengo como ejemplo y como mentores de los cuales he aprendido. Pero si algo me hace diferente, es primero, a mí no me da pena preguntar. Soy una esponja y yo siento que si yo puedo ayudar haciendo conexiones y apoyando a la gente que a mí me ha apoyado, ese ha sido mi éxito en esta industria. Yo no soy celosa con la información ni con los contactos ni con nada. Entonces, poder estar aquí compartiendo un poquito es demasiado satisfactorio y gratificante. Y como que echar para atrás y decir, wow, yo no me imaginé acá. Yo tomé la decisión de venirme así de loca para Miami a ver y arriesgarme. Y bueno, y la cosa funcionó, pero hace parte también del trabajo. No, no todo es suerte. Y aquí estamos y aquí seguimos.
Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y yo creo que iba a funcionar, ¿no, Mauro? Como realmente a todos los artistas que si trabajan y se esfuerzan y la labor principal es ellos mismos, la cosa funciona.
Sí, así.
Es arriesgarse y lograrla. Y como decía Dani, también como que muchas mujeres, y yo creo que va tanto para mujeres como hombres, se arriesguen, ¿no? Que salgan y se arriesguen de verdad a hacer algo diferente.
No, y es con pasión y con las ganas de verdad crear la diferencia y hacer como a un aporte a lo que uno está haciendo, simplemente no por trabajar, por salir del paso. Y siempre se ha notado y de verdad que lo que tú dices, sabemos que va a llegar lejos y ojalá nos conteste el teléfono.
Ojalá nos conteste el teléfono. Entonces nada, Mauro, para cerrar algo que te falte por decir.
¿Tuviste lo de David? ¿Tuviste cómo cambió?
O sea, no, yo quería decir algo, ¿no? Yo lo tenía anotado. O sea, agradecerlo ya a David.
Sí, David.
O sea, si este podcast sale bien,
No, pero viste cómo cambió las baterías.
Pit de la Fórmula 1. O sea, literalmente, Dani, tú no lo viste, pero literalmente hizo un movimiento con los dedos de cambio de batería e introdujo. Así fue increíble.
O sea, hoy el MVP.
Hoy el MVP fue David. Entonces, nada, Dani, mil gracias. Mauro, ¿algo más por agregar?
No.
Dani, ¿cómo te siguen en Instagram?
@DaniMolinaC.
¿Y cuándo vas a hacer la siguiente recomendación de artistas nuevos?
Hey.
Oigan, ¿saben qué? Eso me ha parecido. La verdad es que yo ya no estoy tan expuesta en redes sociales porque también, volvemos a lo mismo, prefiero darle el brillo a los artistas, pero no saben la cantidad de gente que me ha pedido, como, porque yo hacía eso, esos videitos, pero los hacía por parche, porque yo decía, wow, esta playlist está súper cool, qué bueno que la gente lo conozca y tal. Ya no me siento, no sé si la palabra es cómoda o no sé, sé que eventualmente quisiera volverlo a hacer, el tiempo ya tampoco es que me dé mucho para eso.
Pero ya eres parte de la industria, ¿no? Entonces también como que hay un conflicto ahí.
Sí, de interés, como que sí.
Sí, eres
por extraño.
Pero pues al final del día es que yo, no importa, o sea, aquí hay campo y espacio para todo el mundo y para que todo el mundo
total,
brille.
Total.
O sea, claramente mis pollos, como dice Joey, que es la CEO de la compañía, van a ser mi prioridad absoluta, pero eso no quiere decir que yo no tenga muchos más artistas que son amigos o que de verdad creo que están haciendo cosas súper cool y que qué bueno que la gente lo pueda conocer. Es más un tema de tiempo y como de, ¿será que si vuelvo a hacer eso? ¿Si vale la pena ser creadora de contenido cuando ya tengo otros roles? Pero bueno, eso es otra conversación.
Dani, mil gracias de verdad.
Les mando un abrazo muy grande.
Gracias. Mauro, ¿algo para agregar? ¿Algo más?
Yo estoy
nada más. Listo. Entonces, síguenos como @MauroDestra, @SebasDestra, @DestraLegal. Acompaña dentro de ocho días con otro capítulo,
sí,
más.
Que de... Estamos desjuiciados.
Sí. Es que, sí, Dave. Es que Dave sí la cagada, ¿ya no? Mentiras, Dave. No, pero realmente no estamos desjuiciados, sobre todo con las entrevistas. Con el 20 minutos ha sido complicado por el trabajo. Pero nada, Mauro, si alguien quiere participar del podcast, que nos escriba, que conteste la pregunta del capítulo. Y nada, Mauro, nos vemos dentro de 8 días con un capítulo más del negocio, y como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos de nuevo dentro de 8 días con un capítulo más del negocio de la música.